¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Seguimos en Mercado Abierto. Cada semana hasta ahora hablamos con algún gestor de fondos. Esta tarde no vamos a hacer eso exactamente, pero sí vamos a hablar de fondos, de un par de fondos en concreto, de la gestora Candriam, fondos que pueden ser muy interesantes en momentos de mercado como el actual. Está con nosotros Elena Guanter, que es directora general para España y Portugal de Candriam. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hablamos hace unas semanas y comentábamos entonces que parecía claro que el compás de los mercados o el ritmo este año lo iba a marcar la administración estadounidense con sus decisiones, y para nada está decepcionando, ¿no?
Efectivamente, Trump ha sido muy activo. En los pocos días, en 10 días de gobierno, hizo más órdenes ejecutivas, firmó más órdenes ejecutivas que sus predecesores en 100 días. O sea que él realmente viene con una política muy clara de tomar y empezar a actuar en lo que era su programa electoral. Y básicamente pues se trata eso de aumentar los aranceles, de frenar la inmigración ilegal, de retomar una profunda reforma de Estado, bajar los costes fiscales, apoyar el petróleo, mil cosas, desregulación en general. Entonces, pues no quiere perder el tiempo y está muy activo, efectivamente.
Y una idea que ha dado clara con estos primeros pasos que ha dado, y es el hecho de que el tema de las amenazas de aranceles pues lo está utilizando como un arma negociadora clara, pero está consiguiendo lo que persigue, ¿no? Que los otros países den pasos en la dirección que está buscando ahora mismo Estados Unidos, sin que muchos de los anuncios tengan ni siquiera que materializarse, ¿no? Porque tampoco benefician a los ciudadanos estadounidenses.
No, claramente el aumento de las tarifas, o sea, de los costes aduaneros no arancelarios, no beneficia a ninguna de las economías. Pero él tiene un doble objetivo. Por un lado, financiar esos recortes fiscales tan fuertes que tiene programado y también, bueno, pues en cierto modo, recibir ciertos ingresos de estos aranceles, pero a la vez, como tú decías, es un arma negociadora. Con México y con Canadá, que son los primeros objetivos, pues claramente hay dos objetivos. Es uno, controlar el narcotráfico, y el otro es también controlar la inmigración ilegal. Entonces, en el momento en que esos países dicen, ah, pues efectivamente, vamos a ayudarte a luchar contra estas dos cosas, pues ya tiene ese margen de beneficio, ¿no? Y creemos que no irá mucho más lejos en la subida de aranceles si va consiguiendo cierta compensación de los países en los que tiene ese acuerdo comercial. También es verdad que creemos que dentro de poco se va a renegociar el acuerdo de libre comercio entre estos tres países, y que también puede ser un arma pues para sacar cierto beneficio al nuevo acuerdo, ¿no? A la nueva firma.
Ustedes contaban con una inflación tan excesivamente pegajosa como está demostrando ser en Estados Unidos, incluso contando con que las medidas económicas de Trump son inflacionistas, que es algo que se ha dicho prácticamente desde que ganó las elecciones. Porque lo cierto es que la inflación de los últimos meses de presidencia de Biden también se ha resistido, ¿no?, a contenerse de manera clara.
Sí, está claro que la inflación, lo que llaman, ¿no?, de la última milla, está siendo pegajosa, pero hay muchas razones. Es verdad que la nueva política económica de Trump es claramente inflacionista, y entonces yo creo que ahí esas perspectivas de inflación son al alza. Son perspectivas, ya veremos luego cómo van saliendo las cifras. Y por otro lado, es que hay un mercado laboral muy robusto en Estados Unidos, y entonces pues con un mercado laboral tan fuerte y un consumo fuerte, pues es difícil que esa inflación acabe bajando tanto, ¿no? Pero yo creo que son sobre todo perspectivas, teniendo en cuenta pues estas políticas que ya hemos comentado.
Por el lado económico ha habido muchas decisiones, pero también desde el lado geoestratégico. No sé hasta qué punto a ustedes les puede haber sorprendido ese paso que ha dado Estados Unidos de restituir a Rusia a la escena internacional con respecto a Ucrania, dejando de un lado a Europa, que es algo de lo que se ha hablado sobre todo en esta última semana. Que ha visto a las claras que tiene que empezar a pensar en elevar el gasto militar, que es una cuestión que ya se ha reflejado en el mercado de bonos europeos, ¿no? Se está contando con más emisión de deuda.
Bueno, sorprendernos nos ha sorprendido la reacción de Trump, las acusaciones que ha hecho al presidente de Ucrania. Bueno, yo no sé, quizá desde Europa yo creo que hay un poco de estupor de cómo puede acusarle de esa forma y las declaraciones que hace, desde luego nos han sorprendido. Pero luego cuando rascas un poquito más, ves que los intereses de Estados Unidos en Ucrania son puramente económicos. Hay un interés muy fuerte en las tierras raras que hay en Ucrania y resulta que ahora la mayoría están en la zona del Donbass que justo están bajo dominio ruso. Entonces entiendes por qué ese apoyo a Rusia. Entonces, son ciertos temas que sí que creo que está sobre, hay un debate abierto y de dos posturas en la Unión Europea de cómo financiar y cómo reforzarnos a nivel militar, porque efectivamente Trump también está hablando de aumentar los aranceles a Europa si Europa no contribuye más a la OTAN, ¿no? Y claramente pues hay que aumentar ese gasto militar. Y la pregunta que me decías, ¿cómo vamos a financiarlo? Pues bueno, hay distintas posturas. Unos dicen que temporalmente se podrían destinar ciertos fondos del Next Generation a un tema excepcional para este apoyo militar. Pero por otro lado tenemos elecciones en Alemania que hasta que no esté claro qué va a ocurrir con el gobierno alemán, pues no sabemos si va a haber cierta flexibilidad de aumentar ese techo de deuda, ¿no? Y Alemania a día de hoy pues no puede gastar más y quizás son los que menos contribuyen al gasto militar.
Lo cierto es que la escena está revuelta y esto lo hemos dejado claro hasta el momento. En este escenario de base que hemos dibujado y pensando en la parte de renta fija, precisamente, ¿no? ¿Qué idea ven ustedes que pueda funcionar con estas premisas que tenemos sobre la mesa? ¿Qué ven interesante ahora de la gama que ustedes tienen en la gestora?
Pues mira, nosotros apostamos por un fondo que funciona bien en cualquier entorno de mercado, porque no es un fondo que esté tomando una posición direccional ni de tipos de interés ni de duración. Es un fondo que se llama Candrian Credit Alpha y Candrian Bonds Credit Alpha, que lo que hace es posicionar la cartera en emisiones de deuda privada, normalmente sin tomar duración, normalmente la duración es cercana a un año, y que, como decía, funciona bien en cualquier entorno de mercado porque el gestor es muy flexible a la hora de coger exposición a crédito. Incluso podría ponerse negativo en emisiones en las que creamos que va a haber una rentabilidad negativa o una bajada de rating, ¿no? Entonces, es un fondo que, como decía, es deuda privada, sobre todo en euros, siempre 100% cubierta, y que en años como 2022, que vimos caídas del investment grade, de grado de inversión del 10% y del 13% en high yield, pues el fondo consiguió una rentabilidad del 4,5%. ¿Y eso cómo lo hizo? Pues como decía, podemos ponernos negativos en un entorno de mercado negativo y conseguir rentabilidad. Entonces, un fondo muy oportunista, muy flexible, y donde el gestor tiene esa discrecionalidad para tomar más o menos exposición a crédito, más o menos exposición a duración. Y bueno, llevamos a día de hoy pues 4 años de track record, los 4 años en positivo, con rentabilidades por encima de EONIA más 300 puntos básicos. En ese sentido, es una estrategia que nos gusta mucho.
Por tanto, es un fondo con esa característica que nos remarca, que es la de la flexibilidad, que aprovecha todo tipo de escenarios. En la actualidad, ¿qué grado de exposición tiene y en qué tipo de deuda concreta, ¿no? Nos habla de que es deuda corporativa, pero ¿cuáles serían ahora sus principales posiciones, por tener algún ejemplo?
Bueno, sobre todo posición. Nos gusta lo que llamamos el rating crossover, es decir, rozando el investment grade pero siendo high yield. Son normalmente rating W más. Es ahí donde encontramos más oportunidades, porque en el momento en que una emisión de W pasa a triple B, es decir, ya pasa a grado de inversión, el spread o el margen de ganancia es mucho mayor, ¿no? Por pasar a esta clasificación superior. Y luego, en términos relativos, estamos haciendo apuestas en divisa, es decir, mismo emisor puede emitir en euro y en dólar, y donde estamos viendo es una facilidad de arbitraje entre divisas. Y luego lo mismo entre distintos tramos de la curva. pero sin tomar una exposición muy fuerte a crédito, porque lo que vemos es que los spreads de crédito ya están muy reducidos y preferimos jugar pues ese movimiento de calidad, ¿no? Y en estos momentos, como te decía, la exposición neta a crédito creo que es de un 15%, o sea que no es mucha, lo que es la direccionalidad. El resto, la rentabilidad es la saca sobre todo haciendo este tipo de arbitraje.
Y en la parte de renta variable, ¿qué idea ven apta para un contexto tan desafiante de mercado como el que tenemos ahora mismo?
Pues, bueno, nosotros somos fieles defensores del sector salud. Es el sector, el segundo sector donde esperamos expectativas de beneficio más altas, después de la tecnología, pero es verdad que en términos de valoraciones estamos viendo descuentos del 20-25% frente a mercado. Estamos hablando a lo mejor de PERES del 17-18 veces frente a 23-24 que tiene el Standard & Poor's. Y luego, en particular, dentro del sector salud, nos gusta mucho el fondo que tenemos de oncología, porque no solo es grandes farmacéuticas, sino que también invierte pues en biotecnología, en robótica, en todo lo que es ciencias de la salud, pero desde el punto de vista más innovador. Y es verdad que cuando Trump nombró a su primer al ministro de Sanidad, pues Kennedy,
sí,
era pues había tenido declaraciones antivacunas, y entonces esto chocó mucho dentro del sector salud y lo hizo tambalearse un poco, porque dijo, bueno, a ver qué medidas va a tomar. Pero en las últimas declaraciones hemos visto que, desde luego, el sector salud a día de hoy no es una prioridad para ellos y no se van a meter en cambios políticos que generan mucha incertidumbre. O sea que a día de hoy esto no nos preocupa tanto. Y la última entrevista que tuvo Trump con el CEO de Pfizer mostró muchísimo interés en todo lo que es oncología y preguntó, oye, ¿cómo estáis avanzando? ¿Cómo veis que se puede curar? Porque, bueno, pues ha sido afectado, le ha afectado mucho pues por personas cercanas, igual que nos afecta a todos. Al final es una enfermedad que nos afecta a todos. Y entonces él mostró mucho interés y mostró su apoyo para todo lo que es investigación contra el cáncer. Entonces, bueno, pues como decía, por valoraciones, porque al final es una enfermedad que está en el día a día y que los ratios son 40% de la población puede verse afectada. Y también por un tema demográfico, es una enfermedad que se genera y que hay más incidencia con la edad, y cada vez estamos con una demografía, crecimiento de la población, pero sobre todo envejecimiento de la población, con lo cual creemos que hay una mega tendencia y valoraciones muy atractivas.
Seguro que hablaremos más en más ocasiones, más en detalle de este fondo de renta variable especializado en el sector salud y en la parte de oncología. Elena Guanter, directora general para España y Portugal de Candriam, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, siempre un placer, gracias.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.